Muy buenas, soy Óscar Acedo Núñez, profesor asociado de Ciencias Ambientales en la UPO y técnico de apoyo a la investigación en el área de Relaciones Internacionales y Cooperación. Y hoy damos comienzo a un nuevo programa de Mundo Sostenible.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vida. Soy Luis Villa García y junto a María José Molina presentaremos el programa número 54 de la sexta temporada de Mundo Sostenible. Hola Maríajo, ¿qué tal? ¿Cómo va este mes casi primaveral?
Pues nada, muy bien. Este mes es muy largo. Se me hizo largo febrero, no quiero ni imaginarme marzo, pero bueno, muy bien, con muchas cositas ahí en la retaguardia, un montón de actividades, sin parar.
Y la semana también larga, viniendo de una semana de puente como la anterior, ¿verdad?
También.
Qué largas son las semanas post-puente.
Pero esa fue muy guay, que fue mi cumple.
Bueno, y de las cosas que quiero comentar este mes en la editorial, quiero hablar del próximo mercado agroecológico, la ilustración que se va a celebrar aquí en la UPO. Va a ser una prueba pionera, ¿no?, en la que productores y productoras de todos los alrededores de Sevilla van a poner algunos puestecitos. Y en fin, tú tienes más detalles. ¿Qué fecha era? ¿Cuándo se iba a celebrar?
Pues mira, sí, el mercado agroecológico, como bien dices, va a ser una experiencia piloto, aunque hace unos años se hizo algo similar, pero lo vamos a poner en marcha desde la delegación del rector para Campus Sostenible en colaboración con el vicerrectorado de Campus Saludable y Deporte, y va a ser el 21 de marzo en el pasaje de la ilustración, que eso es lo que le da el nombre de la ilustración, y en horario de 10 a 2. Entonces, pues bueno, la gente, tanto de la comunidad universitaria o la gente que esté por aquí ese día, va a tener la oportunidad de poder comprar verduras, hortalizas, miel, queso, productos embutidos, huevo, aceite, un poquito de todo, pan. Vamos a tener en torno a unos 15 puestos. Y bueno, va a haber también un montón de cositas, porque aparte de una mesa informativa, en esa misma mesa va a haber una ecocesta que la gente que compre un producto por una cantidad superior a 5 euros le darán una papeleta para entrar en el sorteo de la ecocesta, que la ecocesta tendrá productos de cada uno de los productores que participan en el mercado. Entonces, pues bueno, tendrán la oportunidad de comprar lo que quieren y lo mismo con suerte hasta se llevan algunas cositas más.
Escucha, y esto surge en la línea del proyecto de la gente del enjambre, ¿no? Que
sí.
Estuvieron aquí con nosotros el pasado mes de enero, creo que fue.
En enero,
¿no?
Sí, cuando vino Maite y Javi. Pues en el marco de ese proyecto se lanzó la consulta agroecológica a la comunidad universitaria y resultado de esa misma consulta, pues salió que, bueno, que la gente de aquí de la comunidad apostaba por tener compras así de manera puntual aquí en el campus, que no tuvieran mucho compromiso de tener que comprar una cesta a lo mejor todas las semanas y demás. Sí. Entonces de ahí surge que se haga la experiencia piloto y este año, pues bueno, tenemos la suerte de que estamos bajo el paraguas del enjambre, que son quienes los están facilitando todo, que además están contando también con la asociación Toma Tomate, que también los entrevistamos a Charlie y a Puri.
Sí, y nos entrevistaron ellos a nosotros
que
también.
Que son quienes ponen en marcha el mercado ecológico de San José de la Rinconada. Entonces tenemos la suerte de contar con gente que tiene mucha experiencia montando este tipo de iniciativas y que conocen a productores y productoras de primera mano. Así que nada, el día 21 todo el mundo con dinerito en la cartera, ¿eh?
Y la bolsa. Por cierto, que está siendo muy provechosa nuestra relación con el enjambre. La verdad es que es un gusto, ¿no? Llevamos años trabajando con ellos y estamos sacándole partido.
Sí.
Bueno, ¿y alguna cosita más, Maríajo, que quieras comentar?
Pues mira,
sí,
a mí me gustaría compartir con nuestros y nuestras oyentes que desde Mundo Sostenible nos presentamos a la 26ª edición de los Premios Andalucía de Medio Ambiente, que anualmente concede la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, que vaya tela, cada vez le cambian los nombres y no hay manera de aprendérselo. Y bueno, la entrega de premios fue el pasado 16 de febrero y no podemos anunciar un nuevo premio en nuestra vitrina, que ya nos encantaría, Pero bueno, desde aquí le lanzamos la enhorabuena a las iniciativas que fueron premiadas, a las personas también que fueron premiadas. Pero bueno, durante todo este tiempo hemos estado muy contentos porque hemos tenido cartas de apoyo muy interesantes. Bueno, entre toda la documentación que había que entregar para el premio, pues había cartas de apoyo y nosotros hemos contado con el apoyo de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, con la carta de apoyo de Miguel Delibe, que también fue uno de nuestros entrevistados, y con la carta de Manuel Pérez Mateo, rector de la Universidad de Burgos, que forma, vamos, el presidente de la CRUE Sostenibilidad.
Sí,
¿no?
de la sectorial de CRUE Sostenibilidad.
Así que, bueno, esos apoyos ya para nosotros, entiendo que hablo también por ti, por Jesús y por el resto del equipo, es uno de los grandes premios, contar con los apoyos de estas personas. Así que, al fin y al cabo, no deja de ser un aliciente para seguir en marcha con este proyecto.
Sí, además tenemos pendiente, por lo menos yo tengo pendiente, reenviar esas cartas de apoyo, porque la verdad es que eran muy, muy cariñosas y yo creo que el equipo merece leerlo, ¿no? Y es una pena no haber conseguido el premio, pero yo creo que enseguida nos dimos cuenta que este tipo de premios estaban pensados para otro tipo de iniciativas. Por lo menos cuando yo revisé el palmarés me di cuenta que lo nuestro era un poco outlier, ¿no? Pero bueno, seguiremos trabajando, ¿no?, para dar a conocer los temas que se tratan en nuestro programa y sobre todo las voces que vienen a visitarnos, ¿no?, que eso es lo más importante en todo esto.
Bueno, además, y con eso, mientras da tiempo a que Noelia compre la vitrina para Radio La Vide, para ir colgando los premios que vaya consiguiendo la parrilla de Radio La Vide.
Sí, hace poco, por cierto, un mundo de la lengua portuguesa, a los que enviamos un saludo desde aquí, obtuvieron un premio muy importante, además a nivel internacional. Así que enhorabuena al equipo de Giselle y nada, seguimos así, seguimos todos trabajando.
Claro, enhorabuena.
Oye, y después de esta editorial, ¿qué tenemos para el programa de hoy, Mariajo?
Pues mira, en el programa de hoy vamos a tener la sección que ya viene siendo habitual, de llevada por Antonio Gallardo, las novedades del cambio climático, que nos habla de tres novedades cuanto menos curiosas. Después vuelve Miriam con su sección trimestral con otra mirada, que este mes nos va a invitar a comer gusanos. Así que ahí lo dejo. Después tenemos el ave del mes, en la que nos van a hablar del Milano Real. Y bueno, engañamos al final a nuestro último entrevistado, Óscar Acedo, y vamos a estrenar una nueva sección que son píldoras informativas UPO 2030, en la que, bueno, nos va a hablar de los ODS, de la Agenda 2030 y bueno, cómo se están implementando aquí en la universidad.
Y en la entrevista vamos a contar con Leticia Toledo y Alba Vidal, dos mujeres vinculadas al ámbito rural, la agroecología, y que van a ser las protagonistas de la charla Mujeres Trabajadoras, Agroecología versus Agroindustria, que está organizada por la Delegación del Rector para Campus Sostenible, en colaboración con el Enjambre Sin Reina, del que hablábamos antes, en el marco de actividades que organiza la UPO con motivo del 8M, que, bueno, que para los que no estáis escuchando, se celebra mañana, un día después de que estamos grabando este programa.
Bueno, pero
¿no?,
el programa de actividades en el marco del 8M que se celebran en la universidad, creo que abarcan casi todo el mes. Ajá. Así que, bueno, quien tenga interés, que visite la página de la Oficina para la Igualdad.
¡Mundo Sostenible!
Si te doy un gusano y te digo que te lo comas, ¿qué me dirías? Bueno, quizás dicho así. Cada día más, creo que para hacer frente a los problemas sociales y ambientales debemos apoyarnos en la colectividad y sobre todo en la lucha comunal. Y es por eso que en esta sección a mí me gusta dar a conocer iniciativas sostenibles y cooperativas. Iniciativas que nos ayuden a conocer cómo implicarnos, pero que sobre todo, y ese es mi mayor objetivo con esto, nos empodere como comunidad. Nos ayuda a tener capacidad de respuesta y a tener poder. Pero hoy no hablamos de una iniciativa comunal, hoy hablamos del cambio. En este caso, del cambio de nuestro modelo de alimentación. Y es que otra forma de contribuir a los impactos ambientales es estar receptivas a los cambios de hábito. Pero lo cierto es que el cambio nos cuesta. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Somos animales de costumbre. pero creo firmemente que para estar receptivo a esos cambios hay que conocer, estar informada. Conocer para aceptar, para empezar ese proceso personal que nos ayuda a interiorizar el problema y sus soluciones. Y toda esta reflexión viene de una conversación que tuve hace unos días, en la que hablábamos sobre que la Unión Europea había aprobado por fin el consumo de un insecto como alimento humano, en concreto, el insecto del gusano de la harina. Y las reacciones en esa conversación me sorprendieron, porque la mayoría fueron de rechazo absoluto. Y por eso hoy, en Con Otra Mirada, hablamos sobre comer insectos. El problema de la alimentación es muy complejo. Necesitaríamos varios posts para analizar todos sus elementos. Pero a modo de resumen, podemos decir que tenemos una población mundial que llega ya a los 8.000 millones de personas, unas tierras cada vez menos productivas, una industria cárnica y láctea muy contaminante. Y es que esa industria es responsable de más del 30% de las emisiones de carbono y del 90% de la deforestación global. En este contexto, supone un reto aumentar la producción sin generar mayores impactos. La ONU prevé que si queremos asegurar la alimentación a nivel mundial, tendríamos que aumentar la producción de vegetales y animales en más de un 70% para 2050. Y aquí es donde entran en juego los insectos. Los insectos, como consumo humano, permitirían garantizar la ingesta de proteína animal a nivel mundial. Los insectos necesitan mucho menos recursos y espacio para criarlos que el ganado. Además, pueden alimentarse con residuos de alimentos. Eso cerraría el ciclo. También son más ricos en nutrientes básicos, como el zinc, el hierro o el calcio. Esta idea no es nueva. En África, Asia, América del Sur, allí ya introducen insectos en sus dietas. Pero la parte occidental del mundo no parece muy convencida. Y es que según un informe de 2020 de la Organización Europea de Consumidores, solo un 10% de los europeos y las europeas estaría dispuesto a cambiar carnes por insectos. Aunque para mí, la verdadera cuestión es, ¿tenemos alternativas? Dicho todo esto, ten en cuenta que la idea no es comernos los gusanos en plan aliño de verano, sino que se elabora con ellos una harina con la que preparar determinados alimentos. Realmente, se trata de superar la idea de que estás comiendo insectos. Creo que cuando abrimos la mente a los cambios, cuando nos cuestionamos los hábitos y planteamos nuevos modelos, ahí también estamos contribuyendo a una sociedad más justa, más segura y ecológica. Porque ahí también estamos actuando para la comunidad, nos preparamos para el cambio. Y ahora, si te lo vuelvo a preguntar, ¿te comerías un gusano?
Bueno, mira, otra forma de alimentarse no deja de ser uno de los grandes cambios de modelo de consumo. Y me encanta que la otra mirada que nos presenta Miriam en cómo todo esto influye en la comunidad y en la colectividad. Yo creo que sí que me comería un gusano en harina, como dice también Miriam, en aliño de verano. Pero yo creo que con esto de los insectos nos echamos las manos a la cabeza y una gambita no deja de ser un insecto del mar.
Bueno, que no te escucho un biólogo, pero bueno, sí, es un bicho así como asquerosico. Sí, por ejemplo, hay muchos países de Centro Europa que todas estas cosas de los seafood como que les da un poquito de asco, ¿no?
Si tú lo comparas y realmente... Sí, sus sí. Patitas, su cabecita, su exoesqueleto.
Efectivamente. Esto me ha recordado una cosa que nos pasó en los primeros programas hace ya un montón de años, que estábamos hablando sobre hacer harina de grillo, no sé si te acuerdas, como una salida para la crisis agroalimentaria que podríamos estar sufriendo. Y entonces habló del tema de las granjas de grillos. Y recuerdo un comentario de Malu Mansilla, que en los primeros años estaba con nosotros, que dijo... ¿Os imagináis vivir al lado de una granja de grillos todas las noches? Cri, 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 cri. Y fue una cosa que nos hizo mucha gracia y con este tema de la nueva forma de alimentarse me ha venido a la cabeza, ¿no?
¿Sabes alguna forma de reducir el consumo? ¿La llevas a cabo?
Me llamo Pablo, tengo 13 años y yo lo que hago es reciclar todo lo que utilizo y reuso lo máximo posible, papeles y demás.
¿Qué? Hola a toda la comunidad UPO. Como lo prometido es deuda y tanto Luis como Mariajo me liaron durante nuestra pasada entrevista, os damos la bienvenida a las píldoras informativas UPO 2030, que tienen como objetivo presentaros la Agenda 2030, como no podría ser de otra forma, y algunas de las acciones que se están ya llevando a cabo en la UPO para cumplirla, desde el ámbito, obviamente, universitario. Como ya sabéis, la Agenda 2030 es la actual Agenda Internacional para el Desarrollo Sostenible, que fue adoptada por la ONU en 2015. Consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, que deben ser alcanzados por la comunidad internacional antes del año 2030 y que a su vez se dividen en 169 metas. Hoy os vamos a presentar los ODS 1 y 2, relativos a la erradicación de toda forma de pobreza y al fin del hambre en el mundo antes de 2030. Y también os presentaremos algunas de las iniciativas que se están desarrollando en la UPO al respecto. A nivel mundial, el porcentaje de personas que vivían en situación de extrema pobreza en 1990 era de un 36%, mientras que ese número se fue reduciendo progresivamente hasta alcanzar el 10% en 2015. Estos grandes avances en la reducción de la pobreza extrema se vieron frenados de golpe en 2022, ya que a esta cifra se incrementaron 263 millones de personas adicionales, debido, entre otras cosas, a la crisis de la COVID-19 o a la guerra de Ucrania. En resumen, esta ha sido la primera vez que la pobreza ha aumentado en todo el mundo en estos últimos 30 años, desde 1990. Casi 1.000 millones de personas a día de hoy, o lo que es lo mismo, el 14% de la población mundial aún vive en situación de extrema pobreza, y en España el 21,7% de la población, es decir, casi unos 10 millones de personas, están en riesgo de pobreza. ¿Y qué significa vivir bajo el umbral de pobreza extrema? Pues según el Banco Mundial, sería vivir con menos de 3,2 euros al día en un país de ingresos bajos o de 5,5 euros al día en países de ingresos altos. Además, se está dando la paradoja de que el 8% de las personas trabajadoras en el mundo viven en situación de extrema pobreza. Estos son datos del año 2018. ¿Y qué está haciendo la UPO al respecto del ODS 1? Pues actualmente, por ejemplo, existen programas de becas propias de la UPO para estudiantes con dificultades económicas, para que puedan hacer frente al pago de sus matrículas. También, este curso 2022-2023 se han otorgado hasta 120 becas comedor. Respecto al ODS 2, que tiene como propósito acabar con el hambre en el mundo en 2030, podemos decir que las cosas no se están haciendo demasiado bien. El número de personas que padecen hambre comenzó a aumentar lentamente de nuevo en 2015. Las estimaciones actuales indican que ya son casi 690 millones de personas quienes pasan hambre en el mundo. Y si continúan las tendencias actuales, esta cifra superará los 840 millones de personas para 2030. Es necesario llevar a cabo un profundo cambio en el sistema agroalimentario mundial si queremos alimentar a esos más de 800 millones de personas que padecerán hambre en 2030 y a los 2.000 millones de personas más que habitarán el planeta en 2050. La producción alimentaria sostenible y la agroecología son cruciales para ayudarnos a aliviar los riesgos del hambre. La UPO también está poniendo su granito de arena respecto a este ODS-2. Contamos con los huertos UPO, que actualmente están siendo reorganizados, pero que abrirán en breve al uso de la comunidad universitaria. Además, el programa de voluntariado universitario cada año moviliza a más de 400 voluntarias en el ámbito de la solidaridad y la justicia social, y entre otras cosas organiza una gran recogida de alimentos para el Banco de Alimentos de Sevilla. Y por hoy eso es todo. Os esperamos en el próximo programa para abordar los siguientes dos ODS.
¡Saludos!
Bueno, al final parece que convencimos a Óscar y estrenamos sección con él, el UPO 2030. También creo que nos puede servir esta sección para atraer a todas aquellas personas de la UPO que tengan inquietudes en este aspecto, al respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y bueno, que se acerquen a nosotros a través de Óscar, a través de la delegación, a través de nosotros, del Mundo Sostenible, para participar en cualquiera de los dos proyectos que estamos llevando a cabo.
Bueno, los datos que nos comparte Óscar son un poquito desalentadores y como sociedad la verdad es que tenemos un gran reto con estos dos ODS, ya iremos desgranando lo siguiente, pero en concreto con estos dos ODS tenemos un reto considerable. Y bueno, también es importante que las instituciones trabajen alineándose con la Agenda 2030, como nos cuenta nuestro compi, porque vayan sumando pequeños granitos y ahí pues, haremos lo posible por la parte que nos toca desde la UPO.
Bueno, pues como ya hemos comentado en la presentación del programa, el tema que nos ocupa hoy es agroecología, ecofeminismo, mundo rural, y para ello contamos con Leticia Toledo Marín, agricultora y activista por la soberanía alimentaria y el ecofeminismo, y con Alba Vidal Ortiz, estudiante de máster en antropología en la Universidad de Sevilla, que se está especializando en estudios rurales y agrarios y está ahora en un estudio enfocado en las relaciones de poder en el sistema agroindustrial. Hola Leticia, hola Alba. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Mira, pues como todas hacemos en todas nuestras entrevistas de Mundo Sostenible, empezamos siempre con la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es para vosotras la sostenibilidad? Empezamos contigo, Leti. ¿Qué es para ti la sostenibilidad?
Pues me parece una pregunta enorme y me costaba bastante. Y a lo que me llevaba era a la frase de Galeano famosa de qué es, ¿no? Esa pregunta de qué es la utopía. Uh-huh. Pues un poco la misma respuesta. Pues yo creo que es como un horizonte al que ir mirando para ir construyendo un camino en el que podamos vivir, en el que podamos convivir no solo los humanos, ¿no? Las humanas, sino cómo vivir en este planeta con el resto de seres vivos y los ecosistemas en los que nos reproducimos.
Yo voy a parafrasear también, pero en este caso, a Vandana Shiva. Y ella dice que la sostenibilidad es un imperativo de supervivencia. Y yo creo que realmente la sostenibilidad es un parámetro que nos permite hacer una reflexión crítica un poco sobre nuestros hábitos de consumo, de alimentación, también de cuidados, ¿no? Eso es muy importante. Y a partir de ahí establecer acciones cotidianas y que cada una de esas acciones vayan aportando su granito, ¿no? Y hacer una reflexión crítica realmente hacia qué modelo es el que queremos sostener.
Qué interesante. Es que hay que ver las diferentes definiciones de sostenibilidad que nos dan. Desde que empezamos el programa siempre iniciamos las entrevistas con esta pregunta.
No hay dos iguales.
Y no hay dos iguales, vamos. Bueno, Leti, eres agricultora, pero cuéntanos un poco dónde comenzó esta aventura.
Comenzamos en Córdoba hace ya casi 20 añitos. Un poco hablando y empezando a darle materialidad a todo el tema de la alimentación en las ciudades. En este caso no era una ciudad demasiado grande como Córdoba, pero sí cómo se alimentaba Córdoba, los pocos recursos con los que nos encontrábamos ya, así como hacía 50 años el entorno de la ciudad prácticamente alimentaba a la ciudad, cada vez quedaban menos huertas, las tierras se las había comido el hormigón con la especulación de los últimos, del principio de los 2000. Entonces estábamos pues eso, en el año 2004-2005 intentando ver cómo frenar esa dinámica de expansión de la ciudad que se comía todo lo que intentaba sostener a la ciudad, ¿no? Sí. Entonces pues por ahí empezamos, primero por un huerto en la universidad, después empezamos a hablar de ocupación de tierra, no llegó a ser necesario porque había tanta gente con tierras disponibles pero sin usar que nos ofrecían las tierras, ¿no? Sí. Nos cedían las tierras. Entonces, por ahí empezamos un colectivo que se llamaba La Acequia, con una intención de ser muy autogestionado, con dinámicas colectivas de toma de decisiones para todos. Y yo en ese entramado pues me coloqué en el de la huerta, en el de la producción. Y por ahí empecé ya la carrera, le pillé el gusto y me quedé. Ya luego con otros sistemas, ¿no? No tan colectivizado todo, ya con mi independencia en cuestión de toma de decisiones, para qué cultivo, cómo lo cultivo, pero estableciendo también, y sigo estableciendo, unas relaciones muy individuales, muy personales, con la gente que se quiere comer las verduras que produce mi huerta, pues yo no produzco nada.
Oye, qué apasionante debieron ser aquellos años, ¿no? Los años de la colectivización, ¿no? Oye, Alba, en tu caso, sabemos que tu trabajo de investigación va sobre las relaciones de poder en el sistema agroindustrial, concretamente en el cultivo de los frutos rojos en Huelva. ¿Qué has detectado? ¿Cuáles son las principales diferencias, para que lo entendamos los que no entendemos de esto, ¿no?, frente a un sistema alternativo como la agroecología?
La base es que el sistema agroindustrial se construye sobre la desigualdad. Se construye bajo la desigualdad étnica, la desigualdad de género, la desigualdad de clase. Hay que pensar, y yo creo que esto es importante, que es un sistema en el que el alimento ha perdido su valor que tiene para la vida. Es un sistema en el que el alimento se ha convertido en un elemento especulativo, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que la lógica es la exportación y el beneficio económico. Y bajo esta lógica, pues, es imposible no explotar el medio natural y no explotar también a los propios trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, esto tiene unos impactos grandes, creo, económicos, sociales, culturales y también sanitarios, que precisamente mi trabajo va enfocado a trabajo agrícola y salud. Y desde la agroecología, pues precisamente es que la agroecología, lo comentábamos el otro día, Leti y yo, pone la vida en el centro. Y eso es cambiar toda la simbología, pero también cambiar toda la estructura social y ecológica, ¿no?, que generan los sistemas agroalimentarios.
Bueno, yo me quedo embobada, pero tenemos la suerte de que estas dos mujeres van a estar esta tarde en la charla de Mujeres Trabajadoras, Agroecología versus Agroindustria, que lo hemos anunciado antes. Entonces, bueno, este programa es grabado, pero seguramente que muchas personas tendrán la oportunidad de escucharla más veces. Y bueno, estamos en el marco del 8M, todo gira en torno al papel de la mujer y demás. Y Leti, tú te has movido en otro círculo, pero intuimos que, a pesar de estar fuera del marco más agroindustrial y demás, no ha sido siempre fácil. ¿Qué dificultades has encontrado en el camino?
Siempre pienso que hay unas dificultades que vienen de dentro y otras que vienen de fuera, ¿no? Y las de dentro es como hemos interiorizado por la transmisión, ¿no?, cultural, como hemos interiorizado pues las diferenciaciones de género para todos, y el patriarcado me metió hasta en la vena, ¿no? Eso que viene de dentro pues te está machacando todo el rato, y yo creo que es lo que más trabas te pone en el camino, porque tienen que ver con tu fortaleza, ¿no?, con tu potencia, lo que creo que puedo y lo que no puedo hacer. En ese sentido, yo me he creído mucho que podía, y me he encontrado mucho desde fuera pues comentarios del déjalo, tú no puedes, deja que lo haga yo, esto va a ser muy difícil, no te metas en eso. Claro, yo venía de la universidad, estaba a las puertas de hacer un doctorado, estaba metida en el ajo, dejarlo para ponerte a trabajar la tierra, pues lo primero que te encuentras es, tú estás loca, esto no te va a dar de comer, y menos viniendo de una familia campesina que había querido abandonar eso porque el trabajo del campo no te resolvía la vida, ¿no? Entonces era algo como todo esto, encima eres mujer y la sensación permanentemente de que este no es tu sitio. Bien porque lo haces, o sea, pues porque no se te esperaba en este en esto, y tú qué haces aquí, y te miran mal, miran al hombre que tienes al lado, si vas a comprar una llave inglesa, en fin, todo. O bien porque te sobrevaloran, y eso en este espacio también, ¿no?, en el espacio más agroeco y tal, que digo, bueno, puede ser que lo hemos tenido más fácil, pero no. Que te sobrevaloren, creo que también te recuerda permanentemente que este no era tu sitio. Entonces, por un lado o por otro, estamos todo el rato sintiendo que este no es el mundo en el que nos vamos a reproducir las mujeres y tenemos una propuesta clara y de cómo hacerlo y en nuestra manera, ¿no? Y después hay otras cosas clarísimas que yo creo que son fundamentales de sistema y que tiene que ver con el género y de clase también. Yo creo que hay que interseccionarlo todo. Pues yo vengo de familia campesina, trabajadora, migrante en su momento, entonces no tengo ni una herencia para empezar un proyecto, ni nadie me ha subvencionado nada, encima porque ideológicamente pensábamos que las subvenciones no eran las soluciones. Entonces hacerlo sola o colectivamente, pero hablar de autogestión, hablar de todo esto es difícil porque necesitamos tierra, necesitamos medios, necesitamos un mínimo para empezar y eso ha sido difícil, claro. Vamos, el fundamento para que estos proyectos funcionen son los medios de producción que no los tenemos, ¿no? Fundamentalmente lo que nos ha sacado, o a mí en este contexto, es que yo no he estado sola y que todo lo hemos ido resolviendo colectivamente.
Entonces entendemos que tus principales apoyos han sido apoyarte en la colectividad,
En la colectividad, totalmente. Sí. Hasta el día de hoy. Uh-huh. Que digo, si tengo una producción, digamos una empresa, por ponerle algún nombre que se entienda, yo sola, pero no funciono sola. Uh-huh. Esto es colectivo y, de hecho, muchos de los riesgos de la producción y del trabajo que desempeño, gracias a que asumimos colectivamente, no... Los vivo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y he seguido, porque mucha gente se ha caído en el camino, claro, haciendo lo mismo que yo, y muchas mujeres. Pero yo he seguido porque el sustento colectivo ha sido mucho más fuerte que los problemas, ¿no?
Uy, qué sensación se me está quedando de que este programa se nos va a quedar corto. Aquí hay mucho para hablar. Oye, Alba, sabemos que hay una plataforma de mujeres, Jornaleras de Huelva en Lucha. ¿Qué reivindica esta plataforma? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Sí, pues ellas lo que luchan es por lograr unas condiciones de vida y de trabajo dignas para la clase jornalera, ¿no? Y desde la acción social, pues llevar a cabo propuestas que vayan en ese sentido.
¿Y hay plataformas similares relacionadas con otros cultivos en otros territorios?
Sí, a ver, yo quería señalar que los conflictos jornaleros son algo que se replica mundialmente porque precisamente la clase jornalera está en la base de ese sistema agroindustrial y ese sistema agroindustrial ha construido unas desigualdades y globalmente esas desigualdades se van, ¿no?, a replicar. En este sentido, yo creo que es importante no tanto buscar colectivos que sean exactamente iguales, sino alianzas entre distintos puntos. Por ejemplo, quiero señalar una iniciativa que hay en Lleida que se llama Fruta and Justicia, que es un sello de calidad que exigen los propios consumidores para garantizar los derechos laborales y sociales de los temporeros y las temporeras, ¿no? Aquí estamos viendo que, y de hecho Jornaleras en Lucha ha colaborado con esta iniciativa, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se crean alianzas entre consumidores y jornaleras, ¿no? Después también en Latinoamérica hay una asociación que también quiero resaltar, en Guatemala, que lucha por los derechos de las mujeres campesinas y el desarrollo de los territorios rurales, ¿no? Se llama la asociación Alanel. Entonces estamos viendo cómo se pueden crear simbiosis y se pueden crear alianzas y no tienen que ser únicamente entre los jornaleros y las jornaleras, sino crear alianzas con consumidores, con campesinos, con administraciones, con todo el sistema para precisamente cambiar una estructura que está replicando, ¿no?, desigualdades. Y bajo la especificidad de cada contexto, de cada lugar, ver dónde están las demandas que se están replicando, ¿no?, que aparecen simultáneamente en varios lugares.
Pues hace falta mucha conciencia para esto, para que digamos que todas las partes, todas esas partes de esa alianza entiendan que todos dependemos de todos, sino que no somos entes individuales, ¿verdad? Y eso precisa de una educación, una convicción que necesita mucho esfuerzo, entiendo yo, ¿no?
Sí, y responsabilidad colectiva. Y ¿hasta qué punto estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones, ¿no?
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Bueno, pues seguimos aquí en Mundo Sostenible con la entrevista con Leticia Toledo Martín y con Alba Vidal Ortiz. Seguimos en esta segunda parte. Alba, sabemos que tú también tienes un pequeño terreno de cultivo en ecológico.
Sí.
Cuéntanos un poquito dónde está, qué cultivas, cómo lo llevas.
Pues está aquí muy cerquita, en la carretera que va para Dos Hermanas. Y bueno, yo empecé después de la cuarentena, que bueno, en esa huida general al campo,
al
¿no?
Campo.
Y bueno, mi familia ya sí que ha tenido parcela y tal, sí que es algo que yo he vivido, ¿no? Pues de pequeña, pero era algo que estaba planteando y bueno, conseguí unos pequeños recursos económicos y empecé yo con mi pareja en una parcelita de 50 metros cuadrados y al final ya sí se ha vuelto un proyecto colectivo en tanto que hemos integrado a amigos, ¿no? A familiares y también en que la huerta no da solo para nosotros, sino como dice Leti, ¿tú cómo le llamas huerta?
La huerta que es generosa.
La huerta generosa, ¿no? Que nos da para vivir, pero también
para compartir,
¿no?
Qué bien. Bueno, en esta entrevista, como en otras que hemos hecho en el programa, al final de todo esto lo que estamos hablando es de otra forma de hacer las cosas. Estabas hablando antes fuera del micro que estamos hablando también de ecofeminismo y yo creo que el ecofeminismo integra también todo esto que es lo que estamos hablando. ¿Qué retos tenemos como sociedad?
Pues mira, desde una visión ecofeminista yo creo que básicamente destrozarlo todo. Bueno, destrozar totalmente el modo en que tenemos de encarar o de enfrentarnos a reproducir nuestra vida, ¿no? Pues está completamente erróneo. El mercado rige, está en el centro el mercado, la generación de riqueza, de dinero, la propiedad privada es la que rige la mayoría de las decisiones económicas, sociales. Y bueno, pues vamos muy mal por ahí, está claro que así. Estábamos hablando, poniendo el ejemplo de Huelva, generando sistemas que ni alimentan al mundo, ni sustentan a las personas como trabajadoras, ni los ecosistemas son capaces de reproducirse. Claro, estamos, digamos, pues reventándolo todo. Entonces, desde una visión ecofeminista, también agroecológica, desde la soberanía alimentaria, o sea, le podemos, porque todo está bastante relacionado. Yo creo que lo que más en común tiene todas estas propuestas es que pongamos ya de una vez en el centro de las decisiones la vida, y la vida en su complejidad. La vida es una vida muy compleja.
¿No? Y en su extensión.
Claro, la vida no es nuestra vida individual o nuestra vida como especie. No somos nada si no estamos en relación a los ecosistemas en los que nos reproducimos. Empezar a tomar las decisiones mirando cómo sustentar esa vida y hacer sostenible, ¿no? En el tiempo esa vida y reproducirla, no cambiaremos nada, ¿no? Seguiremos como dando palos de ciego, intentando sobrevivir este año, el año que viene, y bueno, el medio plazo no lo tenemos garantizado, ¿no?
Sí, hilando con lo que estabas diciendo de los mercados y con lo que comentó también antes Alba de la especulación y demás, esta mañana venía escuchando en la radio de la propuesta esta de la cesta de la compra, que en Francia las grandes cadenas estaban poniendo unos precios y demás. Y bueno, no sé si fue la presentadora o uno de los tertulianos estaba diciendo que las grandes cadenas de supermercados, igual que ahora se le exige a las petroleras, a los bancos, que informen de los beneficios que tienen al cabo del año, las grandes cadenas de distribución no están obligadas. Y que por qué esto no era así. Y quizá también ahí está un poco la clave, porque si nos diesen los datos de los grandes beneficios que se llevan a partir de precisamente de ser distribuidoras de productos que están especulando con ello, también darían mucho la clave de dónde está todo el meollo. Y me pareció muy curioso, y es un debate que también nos tendríamos que plantear llevarlo a los medios y a los debates políticos y de calle como sociedad. Me pareció muy curioso.
Sí, y creo que justo con la noticia que comentaba, es interesante ver, van a bajar los precios, pero ¿a costa de qué? Sí. Es decir, ¿los precios van a bajar a costa de que se le va a pagar menos a los agricultores por el producto? Sí. ¿O realmente los precios van a bajar porque el beneficio de esas empresas se va a reducir? Entonces, ver...
Yo tengo una hipótesis.
Bastante.
Entonces, claro, es que en el momento que tampoco publican los beneficios que tienen, bueno, pues te da lugar a pensar que al final quien sale perdiendo va a ser el mismo o la misma.
Algo que también hemos compartido Alba y yo, que es intrínseca al sistema capitalista y a los sistemas concretamente agroalimentarios, es precisamente esa desinformación. El estar de espalda, el consumo y tal, a de dónde viene todo esto que nos llega. Porque si tuviéramos conocimiento de todo el proceso, de toda la cadena y lo que implica, igual tomábamos otras decisiones. No queremos hacernos responsables, pues eso, de la devastación de un litoral como es el de Huelva desde hace 20 o 30 años por los químicos en la fresa que han reventado las lagunas o que haya personas en situación de esclavitud. Entonces el sistema, precisamente con esto que tú dices, la única información que nos da es el precio final. Y nuestras decisiones van a regirse en función de si es más barato o más caro. Y es entendible que la gente que pasa sus dificultades quiera comprar barato. Sí. Pero ¿qué es lo que implica comprar barato? Y lo que dice bien Alba, comprar barato implica que se reducen los precios, las condiciones de producción a principio de toda esa cadena, pero los beneficios están a partir de la mitad hasta el final, ¿no? Y esos beneficios no se reducen.
Claro, y bueno, y habrá que ver también qué hay en esa cesta que consideran como básico, porque al final la gente que tiene menos recursos, que puede acceder a alimentos de peor calidad, y al final la comida chatarra que se le dicen, que bueno, a lo mejor a nivel familiar pues interesa más comprar un kilo de pollo, porque a nivel de proteína o visualmente te cunde más que comprar a lo mejor unas verduras, unas legumbres de calidad. Entonces también ya no solo cómo se reparten esos precios, sino qué productos son los que hay ahí.
Muy interesante.
Y respecto a tu intervención, Leti, creo que has reflejado muy bien cómo el sistema agroalimentario está construido en una jerarquía de poder que va de arriba hacia abajo. Y la base precisamente son los jornaleros y las jornaleras. Pero si vamos subiendo en la escala, el que siempre hay uno por arriba que está forzando, ¿no?, al que va por abajo, ¿no?, en su escala. Entonces creo que la reflexión que has hecho es interesante.
Oye, una cuestión. Tengo un par de cosas ahí que flotando, ¿no? Al respecto de jornaleras de Huelva en Lucha, ¿no? Sí. Como colectivo, ¿notáis presiones por parte de otros colectivos agrícolas de Huelva, por ejemplo? ¿Notáis presiones de algún tipo?
Yo tengo que decir que yo no pertenezco a jornaleras de Huelva en Lucha. Vale. Pero sí que me consta que bastante, ¿no? Y al final, demandar tus derechos tiene también un coste psicológico, un coste emocional y un coste también incluso a veces económico, ¿no? ¿Y a qué dedico, ¿no?, mi actividad si realmente pongo en el foco la lucha, ¿no?, por mis derechos, que creo que es importante, ¿no?
Hay una compañera de Huelva en Lucha, Ana Pinto, que su trabajo durante 20 años, ella es onubense, ha sido trabajadora, y por empezar en esta lucha para defender a sus compañeras, trabajadoras marroquíes y tal, y sus derechos, ella no ha podido volver a trabajar porque ya no la contratan. ¿Vale? Esto está pasando.
Sí, sí.
Y con una nacional, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
No
sí,
estamos hablando
pero
de que...
está dando mucho ruido.
Bueno, ella ha sido una de las mujeres, junto con otras, que han dado, pues han empezado a visibilizar, y ella, bueno, pues como se le daba bien más la comunicación y tal, pues lo que pasa, quien se pone en primera fila,
La castiga.
Entonces ella no ha podido volver porque ya no la contratan.
Y esto se ve bien a nivel asociativo, ¿no? Con Jornaleras en Lucha, pero cuando haces también entrevistas a las jornaleras, ¿no? A nivel individual, en el momento en el que ellas han hecho cualquier tipo de queja, al día siguiente no vengas al trabajo, ¿no? Está, ¿no? Que es algo que se replica constantemente.
Luego una última por mi parte, un último que tiene que ver con algo que has comentado antes, ¿no? Que decís, has dicho que dejaste a las puertas de empezar la tesis, como que lo dejaste y tomaste este camino, ¿no? Uh-huh. Y a día de hoy lo que me gustaría que nos contaras es cómo te ves respecto a tu elección y frente a otras personas, a otras chicas que tomaron el otro camino, el camino de la investigación, por decirlo uh-huh. así, ¿no? ¿Cómo te ves tú en ese sentido?
Pues yo me alegro bastante de haberlo decidido así. He aprendido, creo, muchísimas cosas que no estaban en los libros y no me lo hubiese dado una tesis ni la uh-huh. universidad. Personalmente a mí, claro, igual a otras personas, sí, sí, sí. Pero a mí me ha dado una seguridad y una seguridad vital por aprender lo que he aprendido, a trabajar en el campo y bueno, y generando este microsistema alimentario de este modo que a mí sí me da mucha seguridad vital, uh-huh. a otras personas no, ¿no? Uh-huh. Que yo si a lo mejor dependiera de contratos o de lo que hago para una empresa, ¿no? De proyectos y tal, creo que no sentiría me sentiría tan tranquila, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por una cuestión también de coherencia, de poder estar haciendo algo tan, tan necesario, sí. Yo me siento bastante
¿Y bien. ¿Y cómo las ves a esas compañeras tuyas que
siguen? Bueno, pues hay personas que, y mujeres concretamente, amigas, que les va muy bien. Uh-huh. Les va muy bien. O sea, y otra gente, bueno, pues que han estado, y conozco a mujeres y hombres, ¿eh? Que uh-huh. pasando por un tiempo por la agricultura, por proyectos de este tipo, después se han dedicado a proyectos, pero más desde la investigación uh-huh. o desde la formación, la educación ambiental, y bueno, pues están ahí, uh-huh. eso. La inseguridad, digamos, laboral, yo creo que es mayor que la mía. Aunque a mí se me pueda ver precaria, pero yo creo que estoy en una situación seguramente más segura que otras, ¿no?
Bueno, y Leti, si alguien que nos está escuchando quiere acceder a los productos que produce tu huerta, ¿cómo puede hacerlo?
Pues mira, yo no tengo redes sociales ni nada de esto. Pues mira, un punto aquí en Sevilla, el sitio donde hago reparto de cestas los lunes, es llegar a La Rendija. ¿Vale? Que es el mercado social, que está en San Julián. Y aparte de que tienen también mucho producto ecológico y tal, yo hago el reparto allí, pero fundamentalmente me tiene que buscar. Me tiene que buscar y yo explicarle de qué va esto. Porque tenemos que entrar en una relación de compromiso, que es más o menos largo, no pongo tiempo, pero no es algo como de llego, compro verdura y me voy, sino que tenemos que hablar un rato antes.
Claro, pues forma parte del mismo proceso, es sí. lo que estamos hablando, no sí. es un canal de distribución como ir a un claro. supermercado.
Sí, entonces, tenemos que cambiar un poquito, ¿no? El chip de eso. Más que ir a comprar el producto, vamos a ver cómo nos relacionamos para que mi necesidad, pues en este caso de hortalizas frescas durante la semana, la resuelva. Entonces voy a ver cómo satisfago esa... Y hay gente pues que yendo a La Rendija y comprar verdura allí, lo tiene resuelto. Mi sistema o el sistema, ¿no? que generamos con nosotras, que no soy yo sola, claro, sí. son todas las personas que comen de esta huerta, pues es un pelín diferente.
Bueno, pues tenemos que... Maríajo, tenemos que terminar. Sabía yo vale. que esto se me iba a quedar corto.
Bueno, pero yo voy a estar en la charla de esta tarde. Ah, bueno.
Ya nos contarás. Bueno, Alba, Leticia, pues muchísimas gracias por haber venido. Ya sabéis dónde tenéis vuestra casa para otras cosas. Y esperamos que hayáis estado a gusto y lo habéis pasado bien este ratito.
Mucho.
Al principio nervioso, ¿verdad? Todos, incluso nosotros, pero... Nerviosa. Luego la cosa... Ea, pues nada, muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Un placer.
Esto es Mundo Sostenible.
Nachhaltige Welt.
Ustoychiv Svet.
Isto es Mundo Sustentável.
Viosismos Cosmos.
This is Sustainable World.
Quillo, esto es Mundo Sostenible.
Saludos a todos los oyentes de Mundo Sostenible. Este mes está cargado de novedades con respecto al cambio climático. Voy a seleccionar algunas que me parecen más relevantes. Quizás la que más alarma ha despertado es el mínimo de hielo detectado en la Antártida este febrero, que coincide con el verano antártico. Hasta ahora, no estaba claro que la Antártida contribuyese de forma significativa al aumento del nivel del mar, y sigue sin estarlo en este momento. Sí está claro la contribución de Groenlandia y de los glaciares continentales, que son responsables de una parte muy significativa del aumento del nivel del mar. Sin embargo, las mediciones hechas en la Antártida por satélite desde 1979 hasta ahora mostraban un equilibrio inestable. Sin embargo, en los últimos 7 años se empieza a ver una tendencia cada vez más preocupante. Ya el año pasado, por primera vez en 40 años, la superficie disminuyó de los 2 millones de kilómetros cuadrados, la superficie de hielo, me refiero claramente, en verano. Pero este año ha disminuido aún más, con un mínimo de 1,7 millones de kilómetros cuadrados. Es muy pronto para saber si esta disminución es un efecto inequívoco del cambio climático. De hecho, algunos científicos creen que podría estar jugando un papel importante el carbón negro, este hollín que se produce en los incendios forestales y también por otro tipo de combustiones que provocan contaminación atmosférica. Las corrientes de aire lo acercarían a la Antártida, mezclándose con la nieve, disminuyendo o haciendo que el color sea de la nieve sea algo más oscuro y provocando una disminución de la radiación que es capaz de reflejar el hielo que se forma después de la nieve. También se duda del efecto que tiene o que podría tener el fenómeno meteorológico de la Niña, que de forma tan persistente se mantiene en los últimos 3 años y que deriva aguas más calientes de lo normal hacia el continente antártico. En cualquier caso, la comunidad científica está expectante y vigilante a lo que pueda ocurrir en los próximos años, porque no olvidemos que el agua almacenada en la Antártida, el hielo almacenado en la Antártida, si se derrite, puede subir el nivel del mar varios metros. Otro avance científico relevante es la demostración por primera vez del efecto que tienen los bosques en la atracción de lluvia, en particular en los trópicos, algo que se suponía que tenía una base teórica, por ejemplo por la reducción de la evapotranspiración con la tala de los árboles, pero que nunca se había cuantificado. Pero esta vez se han publicado en la revista Nature correlaciones muy claras entre la deforestación y la precipitación a nivel regional. Este efecto se da incluso considerando superficies pequeñas, pero es más obvio con superficies grandes, con bosques que ocupen más de 50 km cuadrados. Los resultados indican que por cada 1% de pérdida de bosque, la precipitación disminuye un 0,25%. El gran problema es que si esto es así, el bosque deforestado puede que no se pueda nunca recuperar o recuperar su estado original por la caída de precipitación regional. Y para despedirme, una noticia un poco estrambótica, pero que no es la primera vez que se proponen cosas parecidas. Es un artículo publicado en la revista PLOS Climate, una revista científica, estudiando el efecto que el bombardeo de la Luna tendría sobre el clima de la Tierra. Pues sí, el polvo que se levantaría parece que reúne las condiciones ideales para filtrar una parte de la radiación solar a la Tierra y contrarrestar el cambio climático. Claro, habría que bombardear frecuentemente la Luna para mantener la capa de polvo. Estas técnicas se conocen como geoingeniería solar o geoingeniería planetaria. En fin, sin más comentarios, cada uno que se forme su opinión sobre este tipo de técnicas. Hasta el mes que viene, Mundo Sostenible.
Vaya las novedades que nos trae Antonio este mes. Pues es bastante preocupante que se haya disminuido tanto el porcentaje de hielo en la Antártida. Y esto a mí al final me rescata la imagen del oso blanco en la mini placa de hielo como bandera del cambio climático. Aunque esto desde Sevilla y yo como educadora ambiental siempre he querido desechar esa imagen del imaginario colectivo, porque a nosotros nos cuesta empatizar y conectar con esa imagen, porque nosotros nuestra realidad climática es totalmente diferente. Pero bueno, al final son evidencias, son casos que se está dando y no podemos vivir de espalda a esto.
Sí, eso además, yo no sé si lo comenté a vuelta de vacaciones, que estuvimos la familia en los Alpes, en la zona del Mont Blanc, y allí hay un glaciar muy conocido, le llaman la Mar de Glace. Ese glaciar yo lo visité con 14 años y lo he vuelto a visitar ahora con...
Algo más de 14 años.
Algo más de 14 años. Como más de 40 años después. Bueno, pues es impresionante la retirada del hielo de ese glaciar. Es impresionante. O sea, es muy difícil de explicar cómo una visita que se hacía en un paseíto de 10-15 minutos, de repente se convierte en coger un teleférico, bajar durante 10 minutos con el teleférico y luego bajar 30 minutos andando. Todo ese volumen de hielo se ha perdido en este tiempo. Yo nunca había sido consciente de eso hasta esa situación. O sea, íbamos bajando, íbamos viendo. Aquí estaba el hielo en el año 1994. Y yo decía, ¿cómo? Pero si yo vine en el 80 y algo. O sea, es una cosa impresionante. Con lo cual, efectivamente, una cosa son los datos, y aunque hay que abrir el imaginario, pero hasta que no te das de bruces con una realidad esta, no te das cuenta, ¿no? Retomando el tema de Antonio al respecto de los bosques y la atracción de lluvia, la verdad es que es un tema que es muy, muy interesante. Y esto nos trae focalizar sobre lo que son los bosques antiguos, o sea, la importancia que tienen los bosques antiguos. Los bosques antiguos tienen una serie de procesos, a su alrededor, una serie de feedbacks que hacen que generen este tipo de cosas, como atractores de lluvia. A lo mejor nosotros no sabemos muy bien lo que está pasando, pero efectivamente ocurre. Ahora bien, un bosque antiguo no se genera con una plantación. Un bosque antiguo necesita miles, cientos de miles de años, para que todos esos procesos, esos feedbacks, formen parte de su funcionamiento. Con lo cual no nos tenemos que dejar engañar. Un bosque es un bosque, pero un bosque antiguo, un bosque relicto, no tiene nada que ver con una plantación. Son cosas radicalmente distintas. Y por lo tanto, hay que defender el mantenimiento de estos bosques por encima de todo.
Sí, bueno, y ya de la siguiente idea que nos comparte de geoingeniería planetaria, creo que ni hablamos. Como dice Antonio, lo dejamos a que cada uno saque sus propias conclusiones.
Esto es como de Julio Verne, ¿verdad? Lo del tema del el bombardeo de la Luna.
Hola a todos oyentes del programa Mundo Sostenible y amantes de las aves y de la naturaleza en general. En esta ocasión voy a hablar de una de las aves rapaces más bonitas de la península ibérica y que además tenemos el privilegio de poder observar en la Pablo Olavide. Me refiero al milano real de nombre científico Milvus milvus. Si podemos observar a esta ave de cerca y con buenas condiciones de luz, nos daremos cuenta de que es realmente bonita. El adulto tiene la cabeza, el cuello y la garganta de color gris blanquecino con un abundante y fino estriado en negro. Esto contrasta con el resto del cuerpo de color castaño rojizo vivo, más intenso aún en la cola, y que tiene un diseño escamoso en el dorso y un profuso rayado en la zona pectoral y ventral. Las alas tienen un dibujo bastante característico formado por un panel alar blanco y las puntas de las primarias negras. El ojo es de color ámbar y un círculo alrededor de este, la base del pico, la cera, que es el área sobre el pico donde las aves tienen las fosas nasales y que en las rapaces es desplumada y prominente, y las patas son de color amarillo vivo. El juvenil tiene el ojo castaño y un plumaje mucho menos contrastado, con la cabeza y el cuello más oscuros que el adulto, con los tonos rojizos menos marcados y un moteado y rayado más abundante. El milano real es de mayor talla que el milano negro y con una silueta aún más esbelta, con la cola profundamente ahorquillada y alas largas, angulosas y puntiagudas. Si observamos ambas especies desde lejos, nos podemos dar cuenta de que el plumaje del milano real es más contrastado que el del milano negro. Además, hay que tener en cuenta que aunque hay algunos milanos negros que pasan el invierno en la península ibérica y todavía hay algunas parejas de milano real que se reproducen en el sur de España, la mayor parte de los milanos reales son invernantes y la mayor parte de los milanos negros son aves estivales que podemos encontrar en primavera y verano cuando se reproducen aquí. De modo que el momento en que lo veamos nos puede dar una buena pista sobre la especie que estamos observando, si las condiciones de visión son pésimas. La distribución originaria de la especie correspondía a todas las áreas templadas y mediterráneas de Europa occidental y oriental y el norte de África, hasta Turquía, el Cáucaso y el suroeste de Rusia. Esto también incluía todas las islas, sobre todo las mediterráneas. No obstante, a día de hoy, la población europea se reduce aproximadamente a unas 24.000 parejas, el 90% de las cuales se encuentran en Gran Bretaña, Francia, Alemania y España. Concretamente, nuestro país tiene unas 2.500 parejas de cría y recibe en invierno además parte del resto de la población europea como invernante. No obstante, el declive de la especie respecto a los años 80 en nuestro país es de aproximadamente un 40%. Y fuera de las naciones que he nombrado, la mayor parte del área de distribución se encuentra sin la especie, fruto de la persecución directa a la que se la sometió y que la ha eliminado de grandes áreas. El hábitat que el milano real escoge para reproducirse consiste en manchas forestales bien conservadas y tranquilas, que lo mismo pueden encontrarse en áreas bajas y llanas o a media montaña. En cualquier caso, estas masas de bosque deben tener cerca áreas abiertas como prados, pastizales, etc., donde puedan cazar y buscar alimento. Fuera de la época reproductiva, escogen hábitats más heterogéneos como marismas, campiña, áreas en mosaico donde se alternan bosquetes y claros, etc. También frecuentan vertederos, muladares y otros lugares donde haya alimento en abundancia, sitios en los que se pueden concentrar bastante cantidad de milanos reales. También forman dormideros comunales que suelen ubicar en algún soto fluvial o en algún bosquete situado en una zona abierta. La reproducción comienza cuando ambos miembros de la pareja llegan al territorio de cría y empiezan a realizar su típico cortejo, que consiste en vuelos acrobáticos y picados vertiginosos a dúo, a la par que emiten sus características llamadas. Una vez concluida esta fase, construyen un nido en un árbol alto que consiste en una plataforma de ramas entretejidas. Curiosamente, lo decoran con objetos de colores llamativos que encuentran por el campo, como trapos, papeles, etc., sobre todo si son de colores vivos. Al parecer, esta decoración se incrementa cuanto mayor es la calidad del individuo y la de su territorio. Es algo que, de alguna manera, sirve para marcar su estatus frente a otros milanos reales. Normalmente es más solitario que el milano negro, pero en lugares donde la especie abunda, pueden criar varias parejas unas cerca de otras. La hembra suele depositar unos 3 huevos aproximadamente en el nido, que se incuban durante unos 30 días y los pollos tardan mes y medio en volar. Una vez que han saltado del nido, los padres se ocupan de ellos unas semanas más. El milano real tiene una alimentación bastante variada. Buena parte de ella la constituyen basuras y despojos que encuentra en muladares, vertederos y mataderos. También frecuenta las carreteras en busca de animales atropellados y, aunque puede cazar, sus habilidades predatorias son poco notables. Buena parte de sus presas vivas son grandes insectos y en los vertebrados suelen cazar jóvenes, animales débiles, heridos o enfermos. También aprovechan su gran agilidad en vuelo para robar sus capturas a otras aves rapaces o robar despojos de la mesa de otros animales carnívoros. El milano real es una especie amenazada. Se encuentra en el libro rojo de las aves españolas, situado en la categoría en peligro, y en el catálogo de especies amenazadas tiene la categoría en peligro de extinción. Las amenazas que aquejan a la especie a día de hoy son el deterioro del hábitat, porque necesita, sobre todo para reproducirse, áreas forestales bastante tranquilas, la electrocución en tendidos eléctricos y, sobre todo, el hecho de que sea un ave carroñera le hace meterse en ciertos problemas como la ingesta de cebos envenenados, el atropello por recolectar carroña de las carreteras o los accidentes e intoxicaciones en muladares y vertederos. La persecución directa hizo colapsar y desaparecer las poblaciones en gran parte de su área de distribución. Y hoy día, por desgracia, sigue siendo parte de la causa de su declive. Se le atribuyen daños a la caza y robos en los gallineros que no digamos que no ocurren en absoluto, pero que se han exagerado y han servido para justificar la eliminación directa de estas bellas aves. En Gran Bretaña, en los años 80, se inició un programa de reintroducción de milano real porque sus poblaciones estaban prácticamente extintas. Y para ello se utilizaron ejemplares recogidos de la población española que en aquellos entonces estaba boyante. Y es curioso que la cosa fue muy bien. Al año siguiente los milanos reales ya se estaban reproduciendo en la zona inglesa. No deja de ser irónico que hoy día, para el reforzamiento de nuestras poblaciones de la especie, Gran Bretaña nos esté cediendo pollos de su población donante, que a día de hoy es estable y se encuentra lo suficientemente sana como para poder ceder ejemplares. El proyecto de reintroducción que nos pilla más cerquita aquí a los andaluces es el que se está realizando en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas para el reforzamiento de las poblaciones sureñas del milano real. Se está haciendo allí porque el hábitat es el adecuado y porque, como ya se inició un programa de reintroducción del quebrantahuesos previamente, el tema de los cebos envenenados, que es uno de los principales problemas para la especie, está allí muy controlado, de modo que podría ser el lugar adecuado para que la población se estableciera y comenzara a irradiar al resto de la comunidad andaluza, donde hoy día quedan algunas parejas aún, pero prácticamente es algo testimonial. No solo se están haciendo esfuerzos para conservar la especie en Gran Bretaña o en España, sino que hay un programa llamado LIFE EuroQuite, Quite es cometa y también Milano en inglés, que se está utilizando para coordinar los esfuerzos de restauración de las poblaciones de la especie en toda Europa. En la Pablo Olavide podemos encontrar a los milanos reales en otoño e invierno y tener el privilegio de disfrutar de su rara belleza. Se le encuentra principalmente patrullando el área abierta que rodea al cauce del río Guadaira, pero también se les puede ver por el resto del campus a ver qué pillan, a ver si a algún estudiante se le ha olvidado por ahí algún bocata o algún resto de comida similar. Como habéis podido ver por mi exposición, es un privilegio todavía poder contar con esta especie que, aunque nos parezca aún abundante y con una buena población, a nivel mundial está bastante amenazada y en nuestra propia nación no deja de declinar. De modo que podemos considerarnos aún privilegiados por poder disfrutar de estos animales. Os recomiendo que consultéis el programa LIFE EuroQuite y también la sección del podcast previo donde hablé sobre el Milano negro para que podáis hacer una comparativa de la biología y situación de ambas especies.
Otro estudio ecológico del Milano, ahora en el caso del Milano real, muy recomendable y que sobre todo nos permite conocer las diferencias ecológicas y de comportamiento con el Milano negro del que hablamos en el pasado mes de diciembre. Os animo a que escuchéis ambos programas porque dos especies que están tan emparentadas, tan cercanas entre sí, tienen un comportamiento ecológico tan distinto como bien nos indica José Carlos. Bueno, y hasta aquí lo que ha dado de sí el programa número 54 de Mundo Sostenible, Maríajo.
Sí, ya, uno más. Ya mismo estamos despidiendo la temporada.
Yo no sé si tengo ganas o no, pero bueno, el cansancio se empieza a notar. Allá
no, pero aquí estamos aprendiendo un montón. Yo es que temporada tras temporada, programa tras programa, la verdad es que aprendo muchísimo. Entonces sí, sí. Es como, vale, por un lado ir pidiendo las secciones y montando el programa y demás, pero después como, ay, qué guay, qué de cosas aprendemos.
Sí, la verdad es que...
Así que, bueno.
Animamos a hacer radio, familia, que esto se aprende un montón. Y bueno, ya tenemos que despedirnos. Hasta el próximo programa. Y ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.